Gente, os doy la bienvenida a otro directo de...
Más Meta.
Donde vamos a explorar nuevos túneles de realidad para desarrollar habilidades a prueba de futuros inciertos. Hoy vamos a hablar de las razones espeluznantes para borrar o no tus redes sociales, ¿vale? Oye, si me veis con esto en la nariz es porque aquí en enero, en Ciudad de México, la contaminación se pone salvaje y llevo 2 semanas respirando fatal por la nariz. Tuve que ir ya al otorrino, que me ha mandado un tratamiento porque todos mis trucos naturales no funcionaban. Entre ellos este, ¿no? Este ayuda un poco, pero me he tenido que tomar droga para quitármelo porque, ¿no? Estaba pensando y todo, que a lo mejor estaba somatizando alguna emoción o algo, y me dijo el otorrino, a ver, lo dudo mucho porque este mes es muy salvaje y todo el mundo está fatal en esta ciudad. Y claro, es importantísimo respirar por la nariz, porque cuando respiras por la boca puedes tener muchos problemas de salud y de malestar. Esto en el libro de Respira lo hablan mucho, ¿no? Cómo la nariz está diseñada por la naturaleza para filtrar y calentar el aire, algo que la boca no hace. Entonces, hay gente que usa, por ejemplo, esto, ¿vale? Que veis aquí, que son unas tiras que yo compré en Amazon. Parece japonés, bueno, es japonés, pero... O coreano. Yo creo que es japonés. Son unas tiras que compras en Amazon, ¿vale? Que te las pones en la boca para no generar apnea del sueño, no roncar y cosas así. Y entonces yo ya casi no las uso porque ya he entrenado a mi sistema nervioso para que duerma con la boca cerrada. Pero os recomiendo mucho tanto el libro de Respira, o al menos leer el resumen, de la importancia de respirar por la nariz, a menos que estés haciendo ejercicio muy intenso. Pero bueno, el caso. Vamos a ver hoy algo importantísimo para mí y creo que para vosotros también, ¿vale? Si os interesa la productividad, el bienestar y el desarrollo personal. Y es lo siguiente. Si no sabes cómo las redes te manipulan y no usas las herramientas internas y externas que vamos a ver hoy, va a ser inevitable que te vuelvas más inseguro, más paranoico, más inestable, disperso y... muchas cosas malas, ¿ok? Entonces, os quiero presentar a uno de mis ídolos, ¿vale? ¿Sabéis cómo se llama? Yaron Lanier. ¿Alguien conoce a este personaje? Bueno, esto es una foto de cuando era joven, ¿vale? Aquí tienes una foto más reciente. Este tipo es un maldito genio, o más bien un bendito genio. No solo es músico, aquí veis muchos instrumentos, toca... tiene como 2000 instrumentos en su casa, ¿vale? Y toca instrumentos rarísimos que nadie sabría que existen desde hace miles de años. Pero le llaman... trabaja en Microsoft, ¿vale? No os asustéis, no es que se haya pasado al lado oscuro, ahora os cuento. Le llaman el Prime Unifying Scientist de Microsoft, ¿vale? Trabaja, es la mano derecha del CTO. Del Chief Technical Officer. Y este tipo es uno de los que acuñó el término realidad virtual en los años 80. O sea, le llaman el padre de la realidad virtual. Incluso tiene un contrato especial con Microsoft que para que pueda él hablar, incluso si considera negativamente de la empresa en la que trabaja, que es esta. Él empezó en los años 80 desarrollando algunas startups de realidad virtual que luego vendió a empresas como Google y Oracle y demás. Y bueno, sí, trabaja en Microsoft, vale, pero está haciendo cosas muy, muy buenas, yo creo, para el mundo. Y tiene un libro que vamos a ver ahora que se llama 10 razones para borrar tus redes sociales ahora mismo. Y vamos a ver las razones. No todas, pero algunas de ellas que me parecen cruciales que entendamos para ver cómo nos pueden hacer mucho daño las redes y cómo protegernos de eso, ¿no? Os voy a leer una cita de su libro que me parece brutal. Dice así: el proceso central que permite a las redes sociales ganar dinero y que también perjudica a la sociedad es la modificación del comportamiento. Él a las redes las llama imperios de modificación de conducta. Entonces, sigue diciendo: la modificación del comportamiento implica técnicas metódicas que cambian los patrones de comportamiento de animales y personas. Puede utilizarse para tratar adicciones, pero también para crearlas. Puede utilizarse... El daño a la sociedad se debe a que... Ostras, que me pasa hoy en la boca, tú. El daño a la sociedad se debe a que la adicción vuelve loca a la gente. El adicto pierde gradualmente el contacto con el mundo real y con la gente real. Cuando muchas personas son adictas a esquemas manipuladoras, el mundo se vuelve oscuro y loco. Y todo, luego empieza a hablar de la dopamina y cómo la usan para modificar nuestro comportamiento. Y luego sigue diciendo: el problema no es la modificación del comportamiento en sí misma. El problema es la modificación del comportamiento implacable, robótica y, en última instancia, sin sentido, al servicio de manipuladores invisibles y algoritmos indiferentes. Y luego, en el capítulo, dice esta frase que me voló la cabeza, ¿vale? Atención. La hipnosis puede ser terapéutica siempre que confíes en tu hipnotizador. Pero, ¿quién confiaría en un hipnotizador que trabaja para terceros desconocidos? ¿Quién? Al parecer, miles de millones de personas. Y a lo que se refiere con esto es que... en las redes, nosotros no somos el cliente, somos el producto. Entonces, ¿cuál es el producto? Nosotros, es decir, los datos que producimos con nuestro comportamiento, haciendo clic aquí, viendo este vídeo, comentándolo esto y otro. Y todos esos datos, las redes las venden ¿a quién? A ese hipnotizador que llama él, que suelen ser políticos, gobiernos y empresas, que muchas, muchísimas veces no quieren lo mejor para nosotros. Lo que quieren es darnos información distorsionada a la mente y crear lo que llaman una cámara de eco donde solo rebota el sistema de creencias que a ellos les interesa que tengamos. Y todo ello, la mayoría, mientras tanto, pensando que tiene total libre albedrío y que está eligiendo lo que piensa y lo que siente. Es espeluznante. Entonces, las 10 razones, os las leo rápido, pero tenéis el libro. 1. Pérdida de la autonomía personal. ¿Vale? O sea, manipulan nuestras decisiones y comportamientos, robándonos el control de nuestras propias mentes. 2. Fomento de la negatividad. Los algoritmos quieren que tengamos más engagement, o sea, que usemos más las redes. ¿Y qué genera más engagement? La negatividad, las emociones negativas, la ira, el miedo, el odio. Entonces promocionan más contenido que fomenta la negatividad. 3. Erosión de la verdad. Como decía, dan información falsa, teorías de conspiración, para que pienses de formas cada vez más exageradas, paranoicas. ¿Por qué? Porque eso hace que uses más las redes, ¿no? 4. Argumento para dejar tus redes. Adicción diseñada. Piénsalo, o sea, lo que quieren es que desarrollemos una compulsión. ¿Qué es una compulsión? Hacer clic así, más vídeos, más vídeos, más vídeos, like, like, no like, no like, no like, scroll, scroll, scroll. Mira, TikTok es la más adictiva, o sea, TikTok es como cocaína, es como crack. Y la gente, son vídeos cortos, todo el rato estimulantes, apelando a tu chimpancé interno, ¿vale? Idealmente las cosas negativas. Muchos dirán, no, no, yo lo veo para informarme. Vale, pero... como no tengas, que rara vez sucede, una habilidad profunda en el diseño conductual, es decir, sabes modificar tu comportamiento con técnicas científicas para hacerlo, que eso casi nadie tiene esa habilidad, estás muy jodido. O sea, vas a desarrollar una compulsión. Quinto argumento para dejar las redes. Desvalorización de la empatía. ¿Qué hace? Que claro, como genera tantas emociones negativas y como la interacción es tan artificial, luego tu capacidad de empatizar en tus relaciones personales o en el trabajo se disuelve muchísimo. Te vuelves más frío, más distante, más solo. Sexta razón. Desigualdad económica. Como todo se va concentrando cada vez más en unas pocas corporaciones que son las que dominan todos los datos, pues está claro. O sea, eso es un poco más obvio hoy en día, ¿no? 7. Pérdida de la privacidad. Hay mucha gente que, te lo juro, dice: nada, a mí me da igual que me roben los datos. Si, ¿para qué? ¿Qué más da? No pasa nada. Pero claro, no se dan cuenta de las consecuencias que hay, de cómo luego pueden crear un perfil de ti, de todos tus comportamientos, para lanzarte contenidos sigilosos que no parecen lo que son, para modificar tu conducta, tus creencias, tus pensamientos. Entonces sí, te crees, sí, sí, a mí no me pasa nada, no me afecta, yo soy feliz. Sí, sí, vale, vale, tú mismo. 8. argumento para dejar tus redes. Destrucción de la capacidad de concentración. Como son vídeos y contenidos cada vez más cortos, yo esto es una cosa que tengo un dilema existencial, ético, moral, porque digo, a ver, yo creo contenido, ¿no? Y a mí me gustan los formatos largos, porque los formatos largos, como los podcasts o los directos que hago, o los vídeos que hago, que son mínimo de 8 o 10 minutos, fomentan tu concentración, tu capacidad de permanecer durante periodos largos haciendo actividades de calidad. ¿Qué pasa? Que si estás todo el día viendo vídeos en TikTok o los shorts de YouTube, así compulsivamente de 60 segundos, te vuelves más compulsivo y más disperso. Entonces, eso luego, el día que quieras leerte un libro o tener una conversación importante con un familiar o un amigo, un cliente, quien sea, pues se va a mermar, o sea, vas a estar así, atontado. Y ya lo hemos visto, gente que no puede estar más de 3 segundos atendiéndote, ¿no? Entonces te decía que mi dilema es, digo, vale, ¿hago shorts en YouTube y en TikTok o no los hago? ¿Qué hago, gente? Porque claro, me van a ayudar a llegar a más personas. Yo no los consumo, ese formato, porque sé que me hace daño a la mente. ¿Vosotros lo consumís? Decidme en el chat. Bueno, 9. razón. Deterioro de las relaciones sociales reales. ¿Vale? Todo lo digital, si todo solo tienes una vida digital, es que me ponen los pelos de punta, porque mucha gente con el futuro que viene, que ahora os cuento lo que yo creo que viene, que bueno, nunca sabes si va a ser así, pero lo que intuyo que puede ser, va a haber gente que va a estar muy mal, ¿eh? Muy mal, como no haga nada, como se deje a la inercia de las redes. Ah, bueno, pues eso. Sí, sí, todo bien. 10. razón. Debilitamiento de la autenticidad personal. Esto lo vi ayer, claro, como mucha gente vive por y para los likes, que hagan clic en su vídeo y todo eso. Ayer justo estaba con Diana paseando, con Bosco también, y vimos, pasamos al lado de unos chicos que estaban grabando un vídeo y de repente estábamos ya alejándonos y se escucha: ¿qué tal, amiga? ¿Qué opinas de tal? Y la amiga, como con una risa falsa, forzada, y se veía toda esa energía de querer captar la atención de una forma impulsiva, insegura. Y eso es un poco lo que hacen, yo creo, los algoritmos, como te dejes llevar, que te vuelven, te quitan la autenticidad, te vuelven como una especie de robot a merced, esclavo de los clics, los likes, los comentarios. Uf. Yo, claro, tengo que tener mucho cuidado para protegerme de eso, porque creo contenido todos los días, ¿no? Entonces, lo que he hecho ha sido crear un sistema en el que mi equipo es el que entra en las redes y distribuye el contenido. Pero yo estoy luego aquí en mi cueva creando el contenido, estudiando, grabando. Ahora mismo lo único que hago es interactuar con el chat. Pero en cuanto tal, lo cierro y ahora os voy a enseñar incluso que tengo herramientas para ahorrar energía cerebral y no tener que autocontrolarme. porque eso gasta algo de energía, aunque lo sepas hacer muy bien, y me protejo completamente. Luego, Jaron Lanier, vale, nuestro colega, que es, os animo mucho a leer su libro 10 razones para borrar tus redes sociales ahora. A ver si sigo en directo. Sí, no, porque es que antes... Vale, sí. A ver, confirmadme que me escucháis. Bari, mi primo, que está aquí en el chat, siempre está aquí representando a Más Meta. A veces me pone comentarios en broma de eres el maestro, eres el guía. Y la gente se cree que es alguien ahí real que se lo cree lo que está diciendo, ¿sabes? Y pero lo decimos él y yo en broma. Y el otro día en un vídeo pone uno... Pone mi primo, Álvaro, pone... Eres un maestro iluminado o algo así. Y comenta otro de por ahí. No, no es un maestro. Y comento yo, sí, soy un metamaestro. Más allá, ¿vale? Maestro de maestros. O sea, la máxima soberbia posible, ahí lo tienes. Bueno. Os voy a contar las herramientas internas y externas que uso para protegerme. Pero, claro, yo es que dije, es que... Borrar las redes completamente, claro, Jaron Lanier ya tiene un éxito profesional y no las necesita para nada. Pero yo me dedico a esto, creo contenido y hay gente que, aunque no cree contenido, necesita usarlas de alguna manera, ¿no? Entonces creo que no es algo de blanco o negro. Por eso os voy a contar cómo uso yo estas herramientas. Mira, para empezar, herramientas externas. Ahora os voy a contar luego el modelo que tiene Jaron Lanier que propone para mejorar todo el tema de las redes, ¿no? Que se llama Data Dignity o Dignidad de los Datos. Pero bueno, técnicas para proteger tu mente. Lo primero es tener una mentalidad en la que intentes, en la medida de lo posible, tú ser el cliente y no el producto. Porque lo gratis ya sabemos que no es gratis luego. Tiene consecuencias económicas, de salud, de productividad y demás, ¿no? Por ejemplo, yo, YouTube, tengo la parte premium en la que no me muestran anuncios. O sea, yo al pagar soy más el cliente, aunque me siguen robando datos y sigo siendo el producto, pero bueno, también tengo comunidades de pago digitales en las que pago yo para ser el cliente y hagan un buen producto para mí. Y no son... Porque si no, ¿cómo ganan dinero? Las tecnológicas o cualquier empresa que te ofrece algo totalmente gratis, pues robándote datos. Y a mucha gente le da igual que le roben datos, pero es que porque no se dan cuenta de las consecuencias que tiene en su vida negativamente. Entonces, herramientas externas, mira, os enseño, os voy a enseñar, ¿va? Esta es una que uso, Freedom.to, ¿vale? Que es un software que te permite bloquear a ciertas horas todas las páginas web o las aplicaciones que tú quieras. Imagínate que no quieres entrar en YouTube o, bueno, si eres un poco más travieso, no quieres ver porno porque tienes un poco de adicción. Pues te pones esta aplicación y te bloquea. Cualquier red social, cualquier página web, cualquier lo que sea, ¿vale? Tú lo configuras como quiera, con horarios, te creas listas, ¿vale? Yo aquí me creo listas para no entrar en noticias, en Netflix. E insisto, ahora con las herramientas internas vamos a ver cómo puedes aprender a tú modificar tu propio comportamiento para que las redes no te manipulen. Pero estas herramientas externas lo que haces es delegar un poco ese esfuerzo que normalmente estarías haciendo por no entrar en las redes, por autocontrolarte, y lo hacen esto. Entonces, si vas a intentar entrar, entras y de repente te sale un bloqueo. No puedes. O puedes bloquear tu email, por ejemplo, si lo estás mirando constantemente. ¿Para qué? Para mantenerte concentrado en actividades de alta calidad que realmente te van a hacer productivo y feliz. Otra que tengo es Unhook de YouTube, que esto es un plugin que puedes poner en Chrome o en Firefox. Y lo que haces, por ejemplo, imagínate, yo me meto en YouTube y fijaos qué raro esto que sale aquí. Sale en negro toda la pantalla. No me sale el feed ahí de clica en vídeos. Porque para mí una de las claves del desarrollo personal es... la siguiente. Se me ha ido la cabeza completamente. Ahora mismo. Una de las claves del desarrollo personal es que tú tengas objetivos claros, intenciones claras, que no vayas vagando por el mundo sin dirección. Que por cierto, el domingo voy a publicar un vídeo sobre cómo elevar tu motivación y está muy relacionado con esto, ¿vale? Con tener objetivos claros, tener direcciones claras, no vagar por la vida a ver qué te da la vida, porque si haces eso, si entras en YouTube y, mira, voy a quitar este software de Unhook que me esconde el feed. Si estás así y te metes aquí, bueno, pues a ver qué me da. Estás sin dirección, entonces estás a merced de lo que quieran otros que pienses o que hagas. ¿Entiendes? Bueno, pues si lo haces un rato, pero es que no pasa nada, ¿vale? Me pongo la tele o YouTube. Pero si lo haces de forma sistemática, continuamente, te vas a volver muy improductivo e infeliz, porque ya te digo, te van a modificar el comportamiento y vas a acabar viendo basura porque quieren que veas contenido cada vez más negativo y extremo para que veas más contenido. Cada vez más negativo y extremo. Es una locura. Entonces, tengo esto de Unhook que lo puedes configurar para que te quite cosas. Entonces, si me meto aquí en YouTube, me meto, venga. ¿Qué objetivo tengo hoy? Vale, quiero hacer un vídeo sobre Yaron Lanier. O un directo. Vale, pues me meto y busco Yaron Lanier. Y me salen resultados. Veo algo de Yaron Lanier y punto, ¿sabes? Me veo unos vídeos tal y tan tan. Y me salgo. Ya está, me salgo de YouTube. Y me sigo trabajando. Es totalmente diferente ese comportamiento. Te va a hacer mucho más feliz, más productivo y vivir con más paz que la otra cosa. Que por cierto, mirad cómo es la web de Yaron Lanier de personaje, ¿eh? Parece de los años 90. Pero yo creo que la ha hecho así a posta, no es que no sepa hacer webs. Ah, mira, vamos a ver si es responsive. O sea, es decir, si cuando la vuelves más pequeña se adapta a todo, sí. Qué jefe, macho. Qué jefe. O sea, si fuera de los años 90, en plan mal hecha, no tengo ni idea de hacer ninguna web, esto no se movería, ¿sabes? Como pasa con las webs antiguas. Os animo mucho a seguir a este tipo, de verdad. Leed sus libros, sus entrevistas. Mira, aquí en su web, yaronlanier.com, aquí tiene artículos que con perspectivas sobre la inteligencia artificial y las redes que muy poca gente tiene. ¿Vale? Luego, más herramientas. ¿Vale? Las herramientas externas ya la hemos visto. Comunidades de pago, freedom.to, el software de Unhook. También en el teléfono te puedes poner restricciones de aplicaciones y de páginas web. Y pagar por las cosas. De verdad, ya sé que a veces no es lo ideal, pero yo lo intento en la medida de lo posible. Pagar por lo que consumes. Porque de esa forma eres el cliente, no el producto. O al menos eres más el cliente, no tanto el producto. Y luego, habilidades internas que puedes usar para proteger tu mente y que no se vuelva impulsiva, paranoica, improductiva, sino que te vuelvas más concentrado, más tranquilo y más feliz. Una es la meditación. Es una habilidad que me parece básica para tener más claridad sensorial, darte cuenta cómo te activan emociones, te activan pensamientos, no solo la tecnología, sino todo lo que vives. Y lo que te da la meditación, yo creo, es más elección para hacer o no ciertos comportamientos, para prolongar o no ciertas emociones y pensamientos. No es el objetivo en sí mismo de la meditación, pero es una de las consecuencias a largo plazo, ¿no? Luego, otra cosa que voy a empezar a enseñar en la maestría más meta, ahora que la voy a lanzar en febrero, y lo voy a enseñar de formas muy precisas y sistemáticas, es el metaaprendizaje conductual. Es decir, cómo aprender a aprender cualquier habilidad. Y en este caso, la conductual. Es decir, poder modificar tu comportamiento, tus hábitos, tus rutinas, tus patrones de acción, de emoción y de pensamiento de forma voluntaria. ¿Y qué pasa cuando tienes esa meta habilidad que casi nadie tiene? pues que es muy difícil que te manipulen, ya sea una red o una persona, porque tienes mucha capacidad, habilidad de tú disolver hábitos y comportamientos negativos, tóxicos, y construir y fortalecer cualquier conducta o hábito positivo que te ayude. Entonces, para mí eso es lo importante. Usar herramientas externas e internas que te protejan tu mente. Y luego darnos cuenta de formas más precisas de por qué nos pueden hacer daño estas redes. Y ¿cómo veo yo el futuro que se acerca? Pues por un lado, os confieso que me da una sensación de miedo acogedor lo que podría venir, porque a partir de este año las cosas se van a poner muy moviditas, como nunca hemos visto en la humanidad. Y por otro lado, intento ser optimista, ¿no? Y visualizar lo que me gustaría que sucediera. El otro día, viendo una entrevista de Yaron Lanier en la revista Wired, hay un vídeo y al final le preguntan, bueno, venga, vamos a ser optimistas. ¿Cómo ves el futuro de forma positiva? ¿Cómo te gustaría que fuera el futuro de forma positiva? Y una de las cosas que responde Yaron es diciendo que le gustaría que en el futuro, dice algo así como que la gente supiera que la otra gente es real. Y cuando escuché eso dije, Dios, es que claro, va a haber un momento en el que con la realidad virtual la gente va a vivir en mundos virtuales, completamente enganchada, como en la peli de Steven Spielberg nueva, bueno, reciente, de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la peli de Spielberg donde un chico joven se mete en la realidad virtual? Damn. Dios, ¿cómo se llama? Espérate. Se me ha ido. Decidme, chat. Ayudadme. Ready Player One. Es un peliculón. Me gusta bastante porque mezcla un poco la distopía, pero con un toque positivo también. La gente va a estar metida en su cocoon, en su capullo, en casa, metida con unas gafas o como vaya a ser en el futuro. A lo mejor es un chip y no tienes que ponerte ninguna gafas. Y claro, cuando estás en el mundo virtual interactuando con otros, ¿cómo sabes que no es un bot? Que no es un algoritmo, que no es un robot, una máquina con la que estás interactuando. Hay una cosa que se llama los AI companions, los compañeros de inteligencia artificial, gente que ya tiene novias, que son bots y lo prefieren. Imagínate una novia que te habla siempre de buen humor, te da la razón a todo, se sabe perfectamente cuáles son tus gustos, los tonos de voz que te gustan, todo. Ya no quieres una novia real, ¿sabes? Que a lo mejor te lleve la contraria. Entonces, va a haber un momento en el que en ciertos entornos no vamos a saber distinguir si nos está hablando una máquina o una persona real. Es muy heavy el asunto. Yo por eso en los últimos años, desde que ha nacido Bosco, estoy muy focalizado en construir relaciones. Ya he disuelto, ya me he quitado de la vida a toda la gente que era muy disfuncional y tóxica y que no quería, ¿no? Y me la he quitado ya. Fue un proceso bastante heavy, de emociones negativas, de meterle mucho coraje y muchas ganas y determinación. Pero fue una inversión a largo plazo que no tiene precio, quitarme a esas personas. Y ahora, claro, desde entonces, progresivamente he ido construyendo una serie de amistades y relaciones con mis familiares, los que he elegido, que quiero en mi vida, entonces invierto mucha atención, mucha intención, dinero, recursos, en cultivar momentos con ellos reales. Y no es fácil, ¿sabes? Porque aunque sean buenas personas, seamos buenas personas, pues hay retos emocionales, hay discusiones, hay conflictos, hay que aprender a poner límites, hay que conocer tus límites. Pero creo que es lo que más felices y sanos nos puede hacer. Hace poco se concluyó el estudio científico más grande que se ha hecho sobre la felicidad en Harvard. Y la conclusión, después de hacer un seguimiento durante décadas con diferentes personas, es que lo que más felices nos puede hacer y más longevos y sanos son no las relaciones, sino la calidad de tus vínculos relacionales. Por eso, por ejemplo, la comunidad que llamamos Mente Maestra, que tenemos en Como en Casa, mi hermana y yo, y la comunidad, la Mente Maestra que voy a lanzar aparte en la Maestría Más Meta, que sale en febrero, quiero crear comunidades que, aunque sean digitales, sea de gente real. Una de las reglas que hay, por ejemplo, en mis comunidades es que tienes que poner tu nombre real y tu foto real. Foto que se te vea bien el rostro, ¿vale? Porque, claro, en internet mucha gente se pone la foto de un dibujo animado y un nombre en plan Guachipichu64. Dices, ¿quién es este? Entonces, a mí me parece bien que la gente tenga su privacidad y pueda tener una red social que nadie sepa quién es y pueda opinar. Por ejemplo, en Zero Hedge, una web que leo a diario, mira, les voy a enseñar, zerohedge.com, les gusta mucho la privacidad, y por ejemplo, un artículo de Tyler Durden, el autor es Tyler Durden, ¿sabes? El prota del Club de la Lucha, no sabes quién es. Luego te vas a About y pone... nuestra misión, y aquí pone, bueno, luego si lo queréis leer, la razón por la que quieren tener una privacidad y poder hablar del tema de economía y mercados y tal, de una forma pues que nadie sepan quién son. Entonces eso tiene, ¿ves? Nuestro método, pseudonymous speech, tienen pseudónimos. Pues eso en algunos contextos puede ser útil, pero en mis comunidades yo quiero saber quién eres, ¿sabes? Una persona real, y cuando nos veamos y hagamos eventos de Más Meta o de Hermanos La Casa, que te vea y sepa quién es, saber un poco tu historia. También por eso mis comunidades siempre van a ser pequeñas, no quiero decenas de miles de personas, incluso miles de personas, quiero unos pocos cientos. Y la idea es eso, que seamos gente real interactuando con gente real, y que luego en mis comunidades digitales te lleves todas esas habilidades que estamos desarrollando a tus relaciones del día a día, a tu familia, tu pareja, tus amigos. Me parece fundamental. Fundamental. A ver, chat, os voy a leer. Hola, Clara. Hola, Bari. Hola, Mark. Hola, Helen. Alejandro, gracias por estar aquí. Mark dice, tengo mi propio canal en el que quité todas las recomendaciones de YouTube y solo estoy suscrito a contenidos de desarrollo personal, psicología, etc. Top, top. Clara dice, este año dices que se van a poner las cosas muy moviditas. ¿En qué sentido? ¿Inteligencia artificial? Pues mira, por ejemplo, a mí me gusta mucho seguir la política de Estados Unidos porque es la más divertida. Vale, bueno, y es una de las que más afecta a nivel mundial a todos los países. Por ejemplo, son las elecciones de Estados Unidos. Todos los vídeos deep fake que va a haber con la inteligencia artificial, que ya son cada vez más difíciles de distinguir. Imagínate tu político favorito que sale diciendo que ha violado a alguien o cosas así locas. Entonces va a haber tanta desinformación, malinformación y... pues que tomar una decisión de a quién votar o a quién creer va a ser muy difícil. Hay que tener mucho cuidado. Las redes en las que interactúas a diario y tu feed diario, como decía el otro día en el directo de la semana pasada. Porque cada vez va a ser más difícil saber la verdad. O sea, si ya es verdad, o sea, si ya es difícil, imagínate con inteligencia artificial cada vez más sofisticada. Más difícil de saber que es una máquina la que te está hablando. O un hacker, o un gobierno, o un criminal que está creando una serie de contenidos que parecen reales y que tú no sabes distinguir si son verdad o no. Por eso yo, mi feed diario, los contenidos que consumo, los intento filtrar al máximo para asegurarme de que son gente real, que hay gente real de ahí detrás. Periodistas, psicólogos, coaches, autores, pensadores, quien sea, que sepa que son gente real profesional viendo lo que está pasando en el mundo de forma directa y filtrando todo, ¿no? Y luego, claro, darme cuenta que simplemente lo que voy leyendo solo es un túnel de realidad más. Entonces yo hacer mi propia síntesis luego. E intentar incluso buscar perspectivas que sean contrarias a las mías para hacer mi propia síntesis luego, ¿no? Y no estar en eso que llaman la cámara de eco, donde estás en una realidad donde lo único que rebota son tus creencias favoritas y lo único que estás haciendo es reforzar un túnel de realidad aislado del resto de información que hay por ahí que te podría hacer crecer y ser mejor persona, ganar más dinero, ser más feliz, tener más salud. Entonces, en ese sentido, se va a poner bastante movidito. Dice Mark, un futuro demente. Demente. Uf. Pero bueno, también quiero ser optimista y creo que van a venir cosas muy buenas. Helen dice, justo te iba a decir que qué estrés pensar en el futuro que les tocará a nuestros hijos en ese sentido. Difícil imaginar cómo será. Bueno, depende de cómo pienses sobre tu pensar, ¿no? A ver, a mí a veces sí que me estresa y me perjudica el sueño un poco pensar mi hijo, ¿a dónde le he traído? Pero por otro lado digo, a ver, voy a intentar pensar en lo peor que podría pasar para prepararme, ¿vale? Hay una frase que dicen de solo el paranoico sobrevive. A mí me gusta. Es que no me da miedo pensar ya. Antes sí. Antes me da, los pensamientos me daban miedo. Pero ahora pensar no me da miedo. Porque sé que estoy pensando. Soy más consciente. Entonces, incluso a veces me da un miedo cozy. Un regocijo temeroso. Que me da morbo incluso. A veces me pongo... Os confieso que a veces tengo un pequeño gusto no tan bueno, que es antes de dormir me pongo podcasts que hablan de amenaza nuclear, del futuro, lo malo que puede pasar, ovnis, extraterrestres, pero me da mucho morbo, ¿no? Y bueno, al final del día lo uso para prepararme, ¿no? Y construir una familia que esté protegida de estas cosas, que es una de las razones por la que quiero escapar en cuanto pueda de esta ciudad tan grande e irme a un pueblo pequeño, porque creo que van a ser entornos más sanos y seguros. Entonces, bueno, es un poco, o sea, tampoco no pensar en ello, en lo malo que podría pasar, porque me parece que es como esconderte en una cueva y si pasa algo malo te va a hacer daño igual, aunque no lo pienses. Y también ser optimista y pensar qué futuro quieres construir tú y qué te gustaría que pasara, ¿no? A ver, ¿qué más me contáis? Dice Teresa, porfa, intenta transmitirnos entrenamientos prácticos y concretos que podamos aplicar. Tú ya sabes. Pues lo que he hablado hoy, las herramientas internas y externas, eso ya es muy potente. Luego, bueno, en mi newsletter, los que estáis suscritos, cada vez voy a hablar más de eso. Ahora, sé que estaba un poco parado con el newsletter, pero es que he estado consolidando mucho la empresa, creando sistemas para Rocío y yo poder dedicarnos casi 100% a crear contenido de calidad. Vídeos, audios, textos, que nos hagan mejor personas, ¿no? Dándonos habilidades multidimensionales, es decir, a nivel cuerpo, emoción, mente, espíritu, interno y externo. Entonces, pues he tenido el newsletter un poco más parado, mi hermano el suyo lo ha mantenido y ahora lo voy a retomar más, ¿vale? Ahí os voy a contar. ¿Qué pasa, David? Hola, ser de luz infinito. Y es que a mis colegas les llamo seres de luz, ¿vale? Y a mi familia, porque de verdad lo pienso. Muchos se creen que lo digo en broma, pero lo digo en serio. Tengo un grupo de WhatsApp que de coña con unos amigos de aquí que son, la verdad, son magníficos. Son gente que me aporta muchísima salud y bienestar. Se llaman Ademir y Minela, tienen dos hijos, somos los padrinos de sus hijos, bueno, de su primera hija, Diana y yo. Y el grupo se llama Seres de Luz Avanzados, para la especie. La madre de Ade se reía muchísimo cuando le decía que su hijo era un ser de luz avanzado para la especie. Dice David, tenemos que ser conscientes de que la IA existe y todos tendremos que validarlo internamente como un double opt-in. Bueno, cuando nos hagan la validación doble, porque hay veces que te roban y te manipulan sin que te des cuenta, hagas doble opt-in. Para los que no sois marketeros, es cuando te suscribes a un newsletter, por ejemplo, pones tu email y luego te llega un email que dice, oye, ¿has sido tú quien se ha suscrito? Dale clic aquí para confirmar que te has suscrito. Porque claro, si uno se mete en una web y pone tu email y de repente te empiezan a llegar emails raros, por eso el doble opt-in, ¿no? Uf. Ah, mira, Andrea, hola. Hola desde México. Dice, yo no comprendo cómo la percepción de todos es distinta y a veces nuestra percepción nos hace temer o llenarnos de valentía. Pues como voy a hablar en la maestría más meta que lanzo en febrero, en el sistema de los portales de la percepción de ti y del mundo no es algo fijo. Es algo que puedes moldear a través de ciertas tecnologías y métodos. Entonces, esa es la primera mentalidad que debes tener. Mi percepción de mí mismo y del mundo no es algo fijo, que mucha gente vive estancada en eso. Lo que llama a Carol Dweck, la psicóloga, una mentalidad fija. Soy un cubito de hielo, ahí congelado, soy así. Soy X y Y para toda la vida. ¿No? Y entonces eso les limita muchísimo. Pero imagínate el típico mechero de estos que funciona en plan que parece una llama de fuego, le metes al cubito de hielo y te vuelves agua, porque aportas ese calor al hacerte consciente de que la vida son todo procesos, los pensamientos, las sensaciones, las situaciones, está todo vivo, cambiando constantemente, y tú puedes ir moldeando eso, esos procesos, ¿no? Así que, joder, tú que me está una hora hablando solo antes, que el directo no se ha activado. A ver si me queda algo por decir, es que tengo aquí apuntado cosas. No, la verdad es que no. Si queréis hacerme preguntas en el chat, o sea, aprovechad los directos porque es donde más interactúo aquí. Y bueno, luego en la maestría más meta voy a tener mi comunidad privada. Ahí voy a estar súper metido interactuando. Es donde más voy a interactuar con mis clientes. Pero luego, de forma gratuita, aquí me meto los directos los viernes. Y tan tan, ¿sabes? Y tan tan. A ver, os leo, ¿eh? Si queréis hacerme alguna pregunta o algo. Yo aquí estoy, ¿sabéis? Lo que estoy centrado aquí es en hacer lo siguiente. Es en coger vuestra información que me dais, la que llevo acumulada toda la semana, y generar una
sabiduría sintetizada.
Ay, gente, me voy a tener que ir porque es que se me ha ido la hora, ¿sabes? La he gastado antes emitiendo el directo cuando no estaba emitiendo. Ah, mira, Álvaro dice, Os recomiendo mucho ver, que bueno, supongo que la mayoría ya lo habréis visto, pero es que si no lo habéis visto, tenéis que verlo este fin de semana sí o sí o sí. Se llama el documental El dilema de las redes sociales, The Social Dilemma. Está en Netflix. Sí, sigo viviendo en México. Por aquí me voy a quedar unos años. Pero como os decía, me voy a mudar de la ciudad al bosque. Con mi cigoto y mi mujer. Mi chamana. Tú sabes. Ay, se me ha apagado la batería del móvil, Dios. Por cierto, este domingo, no sé si lo he dicho, porque como he hecho el otro directo, no sé qué he dicho y qué no he dicho. Este domingo publico un vídeo de cómo elevar tu motivación encontrando tu motivo más meta. Es una técnica que a mí me ha ayudado mucho a sentirme más enchufado en la vida. Ya me diréis qué os parece. Y como os decía, en febrero se viene un lanzamiento muy gordo, ¿eh? La maestría más meta. Donde vamos a hablar de cómo aprender a aprender diferentes meta-habilidades, que las llamo. Cómo modificar tu conducta, tu percepción, tu lenguaje, tu identidad y tus sueños de una forma que te vuelva, pues, lo que yo llamo un sintetizador de sabiduría, o un sinte, resumido. ¿Noto diferencias entre México y España? Pues sí, una, el dinero. Aquí hay muchas cosas más baratas. Aquí es como que la vida me ha traído. Sé que suena un poco esotérico el comentario, pero de repente sentí un impulso. Diana se quedó embarazada y dije, vámonos a México. Para que estés con tu familia, como madre. En España los únicos vínculos de calidad que tenemos, bueno, son mis tíos y tal, pero principalmente mis padres y mi hermana y las niñas. Aunque tengo tíos que amo y que son adorables, pero mis colegas, mis mejores amigos, bueno, mi primo Bari, que está aquí, que le amo, ¿vale? Que está indignado de que esté en México. Tranquilo que volveré o haré una mezcla entre México y España. Pero mis mejores amigos estaban uno en Miami, otro en Eslovaquia, otro en Panamá y los otros dos estaban en México. Entonces dije, pues mi mujer es de México, la vida me está llamando a México. Y además, justo hace unos años conocía y empecé a tener relación con uno de mis mentores más importantes, que es Omar Fuentes, que vive en México. Y dije, es que me está llamando México. Además, México tiene una energía muy increíble. La industria del bienestar está muy desarrollada, mucho más que en España. O sea, hay mucho, mucho más conocimiento. No sé si es porque está cerca de Estados Unidos, pero bueno. Y sí, la seguridad. La gente luego no tiene ni idea. La gente opina de México es peligrosísimo. No tienen ni idea. No han vivido aquí. Han venido un viaje de 2 semanas y se creen que saben lo que es esto. No tienen ni idea. Sí, hay que tener cuidado, pero no es lo que la gente se monta en la cabeza. Si no, no me habría venido. No soy tonto tampoco, ¿sabes? Andrea dice, en terapia hablamos esta sesión de cómo a las escenas de miedo, en los sueños, hacen la reacción, sea taparme los ojos. No te entiendo. ¿Puedes reescribirlo, porfa, Andrea? En terapia hablamos esta sesión de cómo a las escenas de miedo, en los sueños, hacen la reacción, sea taparme los ojos en el sueño. ¿What? Al final, ¿qué pasa cuando sentimos miedo? Esto es lo que llamamos mi hermana y yo las piensadillas. ¿Qué pasa en una pesadilla que estás dormido y está pasando algo malo? Imagínate, hay un tiroteo en el sueño, en la pesadilla, y te entra mucho miedo y de repente te despiertas y dices, uf, qué susto. Sigues teniendo el corazón a mil. Pero como has despertado, eventualmente en unos minutos te relajas, ¿no? Todo está bien. Con los pensamientos podemos hacer lo mismo, despertar de ellos. A ver, dice Andrea. No sé cuál sea la razón, pero por lo general tengo sueños casi todos los días de la semana. Tengo miedo a presenciar cosas grotescas. Claro. ¿Cuál crees que es el origen de ese miedo? Esa pregunta tiene truco, ¿eh? Porque cómo la respondas va a definir si sufres más o si te liberas de ese miedo. Para mí, uno de los orígenes de ese miedo es, primero, que te estás exigiendo no pensar o presenciar eso. Y esa exigencia es como contraintuitivo, ¿no? Te exiges no hacerlo y no pensarlo y lo piensas más. Lidia dice, ¿a quién recomendarías más meta? A alguien muy ambicioso en términos de desarrollo personal. Alguien que ya le encanta devorar libros, cursos, contenido, pero que a lo mejor se siente un poco sobrecargada y siente que le ha faltado algo a todos esos libros y métodos. Alguien muy ambicioso en términos de desarrollo personal a nivel físico, de salud y de capacidad física, financiero, con el dinero, que le guste el dinero, que le guste saber cómo desarrollar habilidades más funcionales y elevadas con el dinero, con las relaciones, con las emociones, con la mente, la creatividad, el pensamiento y con el tema espiritual. Yo creo, me da igual que suene soberbio, pero es que lo creo de verdad. Creo que no hay nada como esto. O sea, me he unido con Omar Fuentes y con Jorgen Rasmussen, mis dos principales mentores, que me parecen unos genios. O sea, me ha costado mucho tiempo encontrarlos. Creo que no hay nadie como ellos. O es muy difícil encontrarlo. Me están haciendo evolucionar años en meses. O al menos décadas en años. Porque años en meses es quizás demasiado decir, ¿no? Pero. Y estoy creando estos modelos junto a ellos. Que es que tienen décadas de experiencia en el mundo de la programación neurolingüística, la hipnosis, la lógica, la argumentación. Es. O sea, es una locura lo que voy a hacer. Es una locura.
Más meta.
Es una locura. De verdad. O sea, estoy empalmado, cognitivamente hablando. En febrero lanzo, ¿vale? Os voy a. Si queréis estar informados de todo, en el newsletter másmeta.com/newsletter. Si no, os enteraréis tarde o no os enteraréis. Así que, nada. Andrea dice, miedo a hacer daño con intenciones. Es que, eso te recomiendo que hermanos la casa. En Más Meta vamos a ir más allá de las ansiedades y todo eso. Vamos a ir mucho, mucho, mucho más allá. Mucho más allá. Así que nada, gente. Nos vemos los viernes aquí a las 8 en directo. Os recomiendo venir para interactuar en el chat. Y bueno, si hago algún cambio de hora algún día, que estéis en el newsletter para que os enteréis bien. Así que nada, lo vamos a dejar aquí. Gente, un abrazo enorme. Que tengáis buen finde. Espero que os haya aportado el directo de hoy. Y os mando un abrazo enorme, ¿vale? Nos vemos. Bye.